En Ciudad Despierta con Iskia Siches, jefa de campaña del candidato Gabriel Boric. Buenos días, Iskia, ¿cómo estás? Gracias por estar en Ciudad Despierta.
Oh, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Hemos estado corriendo por todo Chile.
Sí, así tiene una pauta, pero increíble, es como de 10 minutos cada cosa.
Me falta un clon, tengo que lograr desdoblarme.
Eso comentábamos temprano, ¿cómo lo va a lograr? Tener esta bueno, tiene que llegar hasta Puerto Montt.
Esperamos llegar hasta Puerto Montt si es que tengo voz y si no nos da COVID. Ese es el desafío de toda la gira, lograr esos dos objetivos, lograr llegar a Puerto Montt y cubrir todos los medios locales y regionales. Así que muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes por considerar a los medios regionales. Sabemos que hay mucha gente que quiere preguntar sobre el programa de Gabriel, conocer un poco más también de cómo se está desarrollando la campaña. Y así que es súper importante. Nosotros tenemos WhatsApp aquí. Invitamos a la gente también que nos pueda hacer los comentarios al más 569-58-53552. La primera pregunta que le voy a hacer, doctora, es precisamente sobre Gabriel Boric. Ayer en el programa de Televisión Nacional llegó tu hora candidato, señaló que no va a Bad Boys del candidato Parisi. Usted, me imagino, ya algo sabía de que no iba a aceptar la invitación.
Estaba en conocimiento, no fue una decisión fácil, llevábamos hartos días conversando, pero sí debo comentar que en nuestras visitas en el norte, distintas personas se acercaban a decirme que no vaya, por favor, que no vaya. No era una decisión sencilla. Obviamente a nosotros nos interesa mucho hablarle al electorado que votó por Franco Parisi, pero tenemos algunas diferencias, entre ellas obviamente el rol de corresponsabilidad. Yo como mujer y madre también sentía un poco de bulla en alguna acción, aunque sí siempre he estado disponible a conversar con todos y todas, independiente de que uno pueda tener profundas diferencias.
Claro. Doctora, esa fue una de las razones que dio Gabriel ayer. Sí. Por una cosa de principios, que él no podía estar precisamente por el tema de la deuda que mantiene Franco Parisi, la deuda alimenticia. Y puso también ahí algo de esta investigación de Cervel respecto a los financiamientos de la campaña del Partido de la Gente, más allá de lo que se le podía preguntar, porque usted también señalaba en algún momento que tenía antecedentes que...
De alguna encerrona.
Se le podía hacer alguna encerrona al candidato.
Sí, yo estaba bien preocupada, es que mi rol de jefa de campaña, esto es nuevo para mí, que evidentemente no cayéramos en una trampa o algo por el estilo. Habían algunos cercanos al Partido de la Gente que también nos habían advertido que eran un poco más partidarios de votar en segunda vuelta por Gabriel, que nos habían dicho que podrían haber existido algunas conversaciones. No han existido confirmaciones de esas desde el propio Franco Parisi, pero obviamente lo que más pesó, sobre todo para la definición que la tomó finalmente nuestro candidato, es más sobre cómo mostramos una coherencia en torno a lo que ha sido nuestro programa, una agenda que está con las mujeres, sobre todo con las mujeres jefas de hogar, que han sido muy golpeadas en el contexto de pandemia, que han perdido sus trabajos y que muchas de ellas no reciben la pensión de alimentos para sus hijos e hijas que le corresponden. Y eso era muy criticado por los vecinos y vecinas que yo le comentaba a Gabriel. O sea, hay mujeres de a pie que se acercan a mí a decirme que no puede ir a validar al candidato que ha sido criticado por esto. Y finalmente creo que eso fue lo que más niveló la balanza, porque electoralmente obviamente es un programa que tiene mucha transmisión y llega a un público que no habíamos llegado.
Llega un electorado que es casi de 1 millón de personas, doctora. Hay un riesgo controlado también en no asistir a este programa, porque quizás electoralmente puede ser muy atractivo llegar precisamente, como dice usted, caudal.
Ojalá fuera tan controlado y tuviéramos el análisis correcto de todas las variantes y todas las variables que están en juego, pero finalmente lo que pesó más fue la convicción y fue nuestro propio candidato presidencial que nos dijo, bueno, tenemos que encontrar otras formas de hablarle a ese electorado y tenemos que encontrar otros canales para poder convencer a más y más gente a ir a votar este 19. Así que espero yo que la gente que cree en este proyecto no se quede en la casa el 19 de diciembre, que nos respalde y que además premie la coherencia de Gabriel Boric.
Es que van a escuchar el programa porque Franco Parisi dijo que lo iban a hacer igual, iban a desmenuzar el programa de igual manera, con o sin el candidato.
Bueno, creo que tenemos parte del equipo, lo más probable es que yo no, porque ando recorriendo nuestro país, pero obviamente parte del equipo va a tener que ver el programa y ver cuáles van a ser las esquirlas y quizá ahí se concreta lo que habíamos pensado previamente, que justamente hay un ánimo más de hacer daño que de ser objetivo y analizar como en profundidad, con seriedad, cuáles son nuestras propuestas, que yo estoy convencida que es el mejor programa para Chile.
Sí, da pie para que el candidato Kass continúe con esta arremetida de que Boric no debate, que no se atreve a confrontarlo en un debate abierto.
Creo que esto se da en un plano absolutamente diferente, y yo lo he dicho en otros momentos, habían varios debates en donde el propio candidato Kass no participó, el encuentro con los gobernadores, Humberstone en Iquique, también en materia de el mismo debate que quería organizar CNN, tuvo que ser modificada la fecha porque el candidato Kass estaba en Estados Unidos. Claro. Nadie sabe, nadie tiene muy claro haciendo qué, porque eso podría haber sido un mail o un mensaje de WhatsApp, pero él viajó a Estados Unidos a reunirse con personas, lo cual todavía creo que no ha quedado tan esclarecido por qué. Y en esa línea, eso es absolutamente falso. Nuestro candidato va a estar en el debate Archie, va a estar en el debate Anatel, pero también entendemos, y es parte de lo que ha sido mi rol como jefe de campaña, que no todos son los programas masivos. También tenemos que estar desplegándonos en los distintos lugares de nuestro país, y es por eso que nuestro candidato me ha encomendado a mí directamente recorrer nuestro país por tierra. No voy a poder llegar a Coyhaique ni a Magallanes, pero son zonas muy propias de nuestro candidato, así que espero lograr llegar a Puerto Montt, y ya recorrido parte de nuestro norte.
Doctora, ¿y qué le ha dicho la gente en la calle? Porque sabemos que las aspiraciones de la gente de Santiago son muy distintas a las que tiene la gente del norte del país. Por ejemplo, se hablaba mucho de que el candidato Kass se apropió de temas que pueden ser, entre comillas, vendedores, el tema de la delincuencia,
de la seguridad,
el tema de la seguridad,
de la paz social.
Y que otros temas, quizás como el tema del cambio climático, de la ecología, quizás no son tan vendedores en Santiago, pero sí, me imagino, para esta parte del país que sufrimos una mega sequía, que próximamente quizás acá en la CNT de Coquimbo el próximo año no tengamos agua para el consumo humano. Son distintas las cosas que le dice la gente en el norte del país que lo que pasa en Santiago, ¿no?
Sí, uno de los desafíos ha sido justamente poder plantear claramente que nosotros no vamos a abandonar a la gente y no vamos a abandonar aquellas agendas. Y yo he planteado en mi visita que nos vamos a hacer cargo del tema de migraciones, nos vamos a hacer cargo del tema de seguridad, y que como mujer, madre y chilena, yo también quiero vivir en un país en paz, en orden, en tranquilidad y en libertad. Y aquellas caricaturas que ha planteado el candidato al frente, el candidato del gobierno, son falsas, lo que circula en redes sociales. Nosotros no queremos quemar el país, queremos un país próspero, por eso estamos trabajando y por eso estoy recorriendo Chile, pensando en un Chile esperanzador, sobre todo para mi hija, que es muy chiquitita, pero también para los niños y niñas de nuestro país, que es lo que ha motivado a Gabriel a tener esta apuesta de ser candidato presidencial en regiones. Sobre todo, lo que más importante ha salido, y Gabriel lo tiene muy muy claro y por eso lo ha tomado como uno de los emblemas de su futuro gobierno, es una dinámica regionalista. Y nosotros tenemos un candidato al frente que tiene una voluntad política que está probada en poder avanzar, y él lo ha manifestado y está escrito en nuestro programa que se va a eliminar la figura de delegado presidencial, y el brazo del Estado en las regiones van a ser nuestros gobernadores y gobernadoras, que no todos son del partido político del candidato. Yo no pertenezco a ningún partido político, pero entendemos que hay que trabajar con todos y todas, y que esta vieja política del barro, de la pelea chica, creo que ha quedado absolutamente obsoleta, y hoy día hay una mirada mucho más amplia de estar disponible a sentarse a la mesa con todos y todas, poniendo en el centro y como prioridad a las personas. Pero la mirada regionalista está, y creo que vamos a poder hacer un trabajo muy interesante con las regiones, en donde evidentemente cada región va a tener que ir definiendo sus prioridades, porque me ha tocado recorrer el norte y las demandas son eternas en materia de medio ambiente, como mencionaban ustedes, más al norte el golpe en materia oncológica, patología tiempo dependiente, que en el contexto de pandemia no hemos podido diagnosticar, lo que ustedes mencionaron en materia medioambiental en relación a metales pesados, la minería, pero también el agua. Hoy día estábamos con los alcaldes Ovalle, Montepatria, comunas que no solamente es la materia de sequía tradicional, sino que es falta y escasez de agua para consumo humano. Ellos diariamente pierden napas, no tienen cómo llevarle agua a sus vecinos y vecinas, una cosa tan básica, y que las personas que abren la llave en su casa ni siquiera lo dimensionan, lo que claro, es no tener exacto. disposición, no sé, para quienes tienen hijos, para poder lavarle el poto a la guagua. O sea, son cosas como esenciales, junto con cocinar, poder tener un funcionamiento habitual. Son muchos los dolores de nuestro norte, una sensación de postergación que lleva muchos años, de promesas en periodos electorales, pero a mí lo que me da confianza y también lo que me da la fuerza de recorrer el país, porque es muy potente sentir los desafíos de una patria tan diversa y no sentirse con todas las herramientas para poder resolver todo de forma inmediata. Pero sí que van a haber cambios en la línea correcta con Gabriel Boric. Entre esos, la entrega de poder, y evidentemente de la mano de eso tiene que existir la entrega de recursos, porque si no, tenemos problemas para materializar alguna de esas acciones, aunque hay muchas cosas que solo requieren voluntad política.
Claro, una de esas, por ejemplo, puede ser lo que comentó también el candidato en el programa ayer en TVN, que también lo conversábamos con el tema de la sequía. Hay sequía, pero también hay saqueo. ¿De qué forma van a poder preservar el agua para el consumo humano, que es algo que nos está preocupando ya de sobremanera acá en la región?
Bueno, tenemos en paralelo, recordemos que se está discutiendo, y justo hoy, más o menos a esta hora, se está discutiendo en materia de agua, en la nueva constitución. Hay que lograr construir con todos y todas, y ahí entender que los sectores productivos, la agricultura, hasta los distintos sistemas que utilizan agua en materia de minería, tenemos que lograr ponernos sobre la mesa, poner como prioridad a las personas, pero también entendemos que no es llegar y cerrar las plantas ni nada por el estilo, sino que hay que lograr con los mismos sectores económicos, empresarios, buscar las fórmulas para garantizar el agua de consumo humano, poder mejorar la regulación existente en nuestro país, que fue demasiado holgada en un momento sin visualizar los horizontes de largo plazo. Cada acción que nosotros hacemos hoy día tiene un impacto en las futuras generaciones. Y yo como madre estoy muy preocupada del Chile que le vamos a dejar a nuestras próximas generaciones. Y creo que es algo que debe movilizar a todo nuestro país.
Doctora, tengo un montón de preguntas acá en el WhatsApp, las vamos a leer ahí más ratito. Estamos conversando con la doctora Izquia Siches, jefa de campaña del candidato Gabriel Boric. En estos días se estaban preparando las modificaciones a los programas de los dos candidatos, de Gabriel y del candidato Kass. ¿Cuándo vamos a poder conocer esa modificación?
Ya está disponible, salió de hecho ayer la nota en el Mercurio, porque más que una modificación en el programa, lo que se hizo es que se reunieron para cuatro temas con los expertos que participaron en el programa de Marco Riquet Ominami y Yasna Proboste. ¿Por qué? Porque estamos intentando, más allá de la elección, ir consolidando también una nueva fuerza que es diversa, donde caben todos y todas, pero sobre todo hay un horizonte de cambios estructurales que son los que ha demandado la ciudadanía en materia de salud, educación, pensiones, pero tal como lo dije antes, lo hacemos con responsabilidad, en paz, en tranquilidad, y algunas de esas acciones ya se han involucrado en materia de poder tomar algunas buenas propuestas, y creo que nuestro candidato ya lo ha dicho muchas veces, todas las buenas ideas van a ser consideradas por el eventual gobierno de Gabriel Boric, y eso es lo que necesita nuestro país.
¿Cuál es la diferencia en los cambios entre el programa de Boric y de Kass? Me imagino que también de alguna manera valoran, por ejemplo, que el candidato Kass haya dicho que no va a eliminar el Ministerio de la Mujer y que haya incorporado cambios en ese mismo sentido. ¿Cómo lo ven ustedes también que el candidato Kass también haya modificado su
programa? Lo primero es que en relación a nuestro programa sigue la misma columna vertebral y hay ajustes en la priorización, en cómo se implementa.
No son cambios de principio.
No son cambios de principio. ¿Por qué? Porque la agenda transformadora es la que requiere nuestro país. Y creo que ambos han modulado y han intentado también ampliar sus coaliciones. En el caso del candidato Kass, como mujer también, creo que era indispensable corregir aquellas cosas terribles que decía en el programa, como la eliminación de el Ministerio de la Mujer, pero y algunas cosas para mujeres casadas,
pero
cosas
que se cambie más
muy
forzado.
Extemporáneo. Lo siento menos genuino, y además me preocupa sobre todo los que hemos conocido de trascendido de algunos de los adherentes de aquellos sectores en torno a discriminaciones a grupos de la diversidad y particularmente contra mujeres. ¿Por qué? Porque más allá que el candidato no lo quiera hacer, existe una cosa en el inconsciente colectivo que nos hace retroceder como mujeres en la permisividad hacia la violencia, discriminación y segregación. Y eso es muy malo. Nos ha costado mucho como mujeres participar en el espacio político, denunciar y perseguir la violencia de género. Recordemos que estuve hace muy poco en Atacama, ahí hay mujeres desaparecidas, violadas, asesinadas. Cuando nosotros retrocedemos en la valoración que ocurre hacia ello, también damos espacio para aquellas personas que no tienen estas concepciones, que son civilizatorias mínimas, se sienten nuevamente con el derecho de poder pegarle a su esposa, pegarle a la mujer que tiene en su casa, matarla por celos o discriminar a alguien o golpear a alguien en la calle porque pertenece a un grupo de la diversidad o es trans. Y eso no puede pasar en nuestro país. O sea, yo por lo menos es un Chile que no quiero.
O de reírse, como el diputado electo
lo hizo nuevamente. O reírse, como el diputado lo hace nuevamente. O sea, es un nivel de ignorancia que cala dentro de la construcción de sociedad que hacemos. Y la sociedad que por lo menos yo espero que construyamos es una sociedad donde caben todos y todas, incluyendo los adherentes de José Antonio Kast, pero sobre todo muy respetuosa y que no gatilla sensaciones de odio. Y por eso también quiero llamar desde ya a todos los adherentes de Gabriel Boric a cuidar mucho las formas, porque la sociedad que queremos construir una sociedad inclusiva en donde existen personas que piensan diferente, pero jamás, jamás de los jamases los agredimos, jamás de los jamases los discriminamos, jamás de los jamases los perseguimos. Esa es la sociedad que nos va a llevar a construir una mejor patria.
¿Qué ocurre con ustedes como comando en sí cuando se caricaturiza mucho desde un principio a la campaña de Gabriel Boric con respecto a diferentes temas que circulan en redes sociales? Por ejemplo, el tema de expropiaciones, por ejemplo, el tema de Chilezuela.
Tema que el candidato al comunismo.
Claro, cuando se pone preponderancia a un partido político que ya ha estado en el gobierno.
¿Tuvo una presidenta Bachelet?
Claro, han estado, de hecho han tenido hasta ministro en muchas ocasiones. Pero ¿qué le ocurre a ustedes como cuando se caricaturiza a la candidatura?
Bueno, hemos hecho un llamado a justamente entender que la campaña del candidato al frente, del candidato del gobierno, es una campaña del terror. Se ha visto y está copiada del libro de lo que ocurrió con Vox, con lo que ocurrió con Bolsonaro, con Trump, que intenta más que voten por su candidato, que voten contra Gabriel Boric, porque justamente se intenta insertar las ideas que ustedes dicen, que quiero ser muy clara, es falso. El país que estamos pensando es un país socialdemócrata como pasa en todos los países europeos. Garantizar derechos fundamentales como salud, educación, pensión y vivienda no es el comunismo. Eso nos intentan hacer creer en Chile, pero eso es falso. Son derechos fundamentales necesarios para una sociedad que se encuentra. Si uno mantiene las desigualdades y las sigue profundizando, se crea más inestabilidad social. Por eso justamente hemos señalado que avanzar y hacerlo con responsabilidad en estos derechos fundamentales nos va a permitir volver a encontrarnos como sociedad. Es lo que se requiere, es lo que ha demandado la gente cuando apoyó el apruebo. Pero evidentemente también tenemos que escuchar que esto se tiene que hacer en orden, en libertad, en tranquilidad. Y aquellas caricaturas yo les quiero transmitir a las personas que nos están escuchando que yo tampoco quiero desorden en mi país. Yo quiero un Chile más próspero, que avancemos en derechos fundamentales, en libertad. No vamos a traer ninguna de las caricaturas que se intentan traer en esta campaña del terror. No vamos a expropiar, no vamos a obligar a la gente a cambiar de colegio a su hijo, no le vamos a quitar los fondos de pensiones. Tanta mentira que en realidad yo desde ya creo que hay que partir con una nueva forma de hacer política, que ganen las mejores ideas, no las mentiras y la campaña del terror.
¿Se deben sancionar las fake news, por ejemplo? ¿Se deben sancionar las fake news cuando vienen justamente, por ejemplo, de autoridades?
Yo creo que para poder dialogar necesitamos a un mínimo de estándar. Y no sé si uno va a hacer una ley del fake news, porque me parece que ya que necesitamos leyes para todo, habla muy mal. Pero sí le haría un llamado a todos los sectores de la política a intentar ganar con las ideas, a no mentir y sobre todo no dañar, porque aquellos que venimos aterrizando en este terreno, yo misma he sido perseguida, me han inventado una serie de cosas, hasta han puesto de duda la paternidad de mi hija, han dicho que el padre de mi hija es el hermano de Gabriel Boric. Sí, o sea, ¿cuál es el nivel de desfachatez para intentar dañar a una persona, una familia, una niña que tiene 7 meses y les importa un carajo? O sea, ¿cómo vamos a dialogar como país? ¿Qué país estamos intentando construir cuando estamos disponibles a todo? Y lo mismo, yo, por mi parte, también me comprometo a jamás inventarle cosas al candidato opositor. Esa es una mala forma de hacer política. Creo que la gente está cansada de eso. Yo estoy cansada, llevo como 5 días en esto y ya me parece que es el barro más cochino que he visto. Prefiero que discutamos en ideas. Y yo siempre voy a estar disponible a sentarse a la mesa, con conversar con alguien que no está de acuerdo conmigo, intentar convencerlo, y si no lo convencemos, bueno, para eso está la democracia, se votan las leyes en el Parlamento y se eligen los mejores programas.
Eso le iba a preguntar, doctora, justamente respecto a los costos personales, ¿qué significa iniciar esta campaña, en este caso como jefa de un candidato? La veíamos en el Twitter ahí reclamando contra el diputado Fuentes, que señala que bajo su administración hubo irregularidad en el colegio médico, por ejemplo. Ahí usted decía que mentir sale gratis.
Haciendo eco de un reportaje del Libero.
Claro, porque no es lo mismo que lo diga una persona X en Twitter, no, en Instagram, que lo haga un parlamentario, por ejemplo.
Por ejemplo, salió también Macaya diciendo que yo no trabajo en un hospital público, diciendo que trabajo
que
en otro
hospital,
que debo una beca, que no me he formado como especialista. O sea, una cantidad de mentiras que en realidad me molestan, obvio. Creo que hay que intentar hacer las cosas diferentes. Y en el caso del colegio médico, bueno, esta es una institución que lleva 70 años, tiene su cosas anquilosadas como en todos lados. Nosotros, con la modernización del sistema contable, descubrimos un desfalco y por lo mismo propusimos nosotros una auditoría contable en el colegio para ver que no hubieran desfalcos en otras partes de la administración, porque es un colegio médico administrado por médicos, tiene falencias como todas las instituciones.
¿Esta auditoría viene incluso anterior a su administración?
Nosotros hicimos un periodo mucho más amplio porque entendíamos que evidentemente había que buscar, y además porque el desfalco venía mucho antes de que nosotros hubiéramos participado. Hicimos las querellas, tomamos los acuerdos de forma unánime en el Consejo. No todos son partidarios de nuestra administración, pero todos entendían que habían problemas institucionales de modernización. Los abordamos todos, y uno de nuestros ejes fue justamente tener la probidad institucional, o sea, ordenar la casa, hacer ese trabajo, y que hoy día se utilice eso, que es una auditoría donde evidentemente van a salir cosas buenas, malas de gestión, pero intentar decir poco menos que yo me llevé plata para la casa, o que yo estuve haciendo acciones, me parece que es un nivel de desfachatez, y son de las mismas personas que participaron en las administraciones previas. Yo con esa auditoría podría haber salido a destruir al ex presidente y al ministro actual. ¿Lo hice? No lo hice. ¿Por qué? Porque entiendo cómo funcionan las instituciones, que hay desorden institucional, que hay procesos que quizá el ex presidente no conocía, y él no participó directamente en robarse la plata que nos robaron, pero no hice esa utilización política. Pero ¿qué pasa? En este periodo electoral, las personas de al frente les interesa muy poco dañar la institución Colegio Médico, y utilizan una auditoría que nosotros mismos hicimos para poder cuidar la institución, y teníamos información para poder haber sacado 8 reportajes en torno o en contra del ministro de Salud actual, y no lo hemos hecho. Pero eso da cuenta de las diferentes formas de Aike Construcción.
Estamos conversando con la doctora Esquia Siches. Tengo hartos comentarios, doctora, ganar WhatsApp, consultas también de nuestros auditores. Voy a leer algunos, tengo muchos, la verdad.
Sí, también acá en Fanpage también hay varios.
Bueno, felicitaciones a Jorge Gaña, dice, la amo y la adoro, dice acá Jorge Gaña. Mauro dice, grande doctora, grande Esquia Siches, gracias por venir a la región. No todos son flores, sí, porque acá nos consulta este auditor, ¿cómo se llama? José Meléndez dice, ¿cuál es la función objetivo de los presidentes del colegio médico? Dice, y le pregunta, ¿qué opina de esa foto donde sale con bandera chilena negra? Por ejemplo, se la voy a dejar allá. Mónica San Martín pregunta, aprovecho la oportunidad también para consultar qué puede hacer el posible nuevo gobierno para las personas que todavía no se jubilan y el sistema no las acepta para cargos laborales. Deberían existir normas que permitan a mayores de 50 años tener un trabajo digno, por ejemplo. Parte de las consultas de nuestros auditores. Son muchas, la verdad, no las podemos leer todas.
Bueno, lo de la bandera negra, que me la han sacado en todos lados. Yo fui a una actividad con Gabriela Maipú y me pasaron una bandera y yo la tomé y la moví. Pero entiendo que hay como todo un simbolismo detrás de eso.
Es que se ha hablado mucho de eso, por ejemplo, de la constituyente quiere cambiar la bandera.
Los símbolos patrios.
Parece que nosotros, a mí me encanta nuestra bandera, evidentemente estamos en un proceso de reconstrucción, creo que hay que estar abierto a buenas propuestas. Pero creo que quedarse en eso es un poco fanatismo. Mm. O sea, como hay que salir un poquito del espacio tan ultrón que estamos, de lado y lado. Este es un llamado transversal a todos los sectores. En materia, bueno, de nuestro programa, tenemos varios desafíos en áreas laborales, sobre todo mujeres, poder reconstruir la fuerza laboral de las mujeres y transversalmente. Y por eso el día de ayer nuestro candidato presentó una agenda de crecimiento, porque entendemos que para avanzar en derechos sociales necesitamos sin duda poder garantizar el crecimiento del país, porque si no hay plata, bueno, ¿cómo vamos a repartir la plata mejor? ¿Cómo le vamos a dar plata a las regiones si es que no nos ponemos de acuerdo con aquellos sectores productivos de que necesitamos crecimiento sin duda? Y por eso todas esas mentiras que dicen de que nos vamos a transformar en Chilezuela es falso. No nos conviene para nosotros eso, eso no nos permite garantizar derechos sociales, y queremos hacerlo porque vivimos también en este país. ¿Cómo le vamos a desear mal a nuestro país donde vivimos, donde viven nuestros hijos, nuestros abuelos? Eso es pura mentira que intentan transmitir por las redes sociales.
Doctora, aquí pregunta Isabel Margarita si se puede arreglar el tema de la salud pública en 4 años sin eliminar las ISAPRES, por ejemplo.
Mire, tenemos dos cosas. Lo primero es una agenda de corto plazo, que es lo inmediato de ir a resolver listas de espera, y hay propuestas que no son solo nuestras, de la Comisión Nacional de Productividad, que le pasaron al presidente Sebastián Piñera, que permite, por ejemplo, duplicar la capacidad de nuestros pabellones. ¿Cómo? ¿Con más médicos? No, con más técnicos para médicos. Ampliar los horarios de los pabellones, esa propuesta está sobre la mesa, y por eso yo les digo que, por lo menos lo sanitario, yo tengo claro que todas las buenas ideas las vamos a tomar. Lo segundo es mancomunar los prestadores públicos y privados, tal como ocurre hoy día en pandemia. Ya. Las camas han sido universales, nosotros vamos a tomar todo el sistema sanitario de quienes estén disponibles a los acuerdos sociales, porque tampoco le vamos a pagar una millonada, sino que precio justo para comprar prestaciones, para ir a buscar cáncer, a hacer PAP, mamografía, endoscopía y tantas cosas que necesitamos en esa materia. Eso es en lo agudo. Ir a buscar toda la avalancha de atenciones desplazadas. Punto número uno. En segundo eje está, evidentemente, fortalecer lo público, porque cuando uno analiza la evidencia para un país con el gasto como Chile, tenemos que usar bien los recursos. Entonces, no podemos ir todos los chilenos y chilenas a atendernos a una clínica del sector oriente de la capital, porque no da la plata nomás. Claro, entonces, hay que buscar una forma inteligente de gastar los recursos. Y en eso ya hay consenso. Toda la academia, los economistas de la salud, que el modelo más satisfactorio para un país como Chile es un modelo de seguridad social universal, en donde vamos caminando a unificar los prestadores. Queremos partir con la atención primaria, eso quiere decir que también queremos incorporar a los prestadores privados, tal como ocurre, por ejemplo, en España o en propio Inglaterra, donde hay GP, en donde uno va a un médico, pero está mancomunado en el sistema y hay protección financiera. Y acá, clarificar que es distinto hablar de seguridad social, que es FONASA y SAPRE, muy diferente a hablar de prestadores, que es hospitales y clínicas. Nosotros estamos pensando en seguridad social universalizar y que las ISAPRES pasen a ser seguros de segundo piso y tener un fondo con seguros, con nuestra cotización del 7%, pero también con más impuestos generales para seguridad. Y en prestadores, evidentemente, tenemos un camino de largo plazo fortalecer los prestadores públicos. Y mientras, tenemos que usar los prestadores privados, evidentemente. Así que ahí hay un trabajo que está bien avanzado en plan de gobierno. Creo que hemos logrado consenso, hemos llegado a también cruzar el río, y hay economistas de la salud de centro derecha que hoy día entienden que es hacia donde tenemos que caminar. Se hace en paralelo, lento, esto no va a ser el Transantiago, y quiero darle seguridad a las personas que es una transformación que requiere nuestro país y que es de pleno consenso en todos los expertos y expertas, y por eso estamos convencidos que lo vamos a poder hacer, pero en paralelo a la crisis aguda.
Perfecto, doctora, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Sí. Tengo muchas consultas, felicitaciones igual. María, José querían preguntar sobre lo de París y ya lo respondió la doctora. Último minuto para hablar a los posibles electores de la región de Coquimbo. Esta es una región donde ganó Gabriel Boric.
Una de las cuatro regiones.
¿Qué le diría a la gente que está esperando?
Primero que nada, no confiarse, que necesitamos a todos y todas más activas que nunca. Yo se los mencioné antes, soy mujer chilena, mamá, quiero que nuestro país le vaya bien. Por eso me he involucrado en todo, no solamente con esta fase que es ganar la elección, sino que también desde el 20 de diciembre voy a estar trabajando para que el futuro gobierno haga las cosas que se ha comprometido y también que lo haga dándole tranquilidad y seguridad a las personas.
¿De tu no posible va a ser, ministerio, doctora?
No va a ser. Ministerio donde me manden voy a estar mosqueando para que el país... ¿Está disponible
para ser ministra de salud?
Lo que me mande el presidente ahí voy a estar porque me he puesto a disposición de este proyecto y además voy a estar contribuyendo a que ojalá sea con todos y todas. Ojalá sea saliendo de las trincheras, ojalá sea con mucho diálogo y rompiendo los ejes tradicionales. La política tiene que salir de la caja y nos va a ir mejor como país. En esa línea, este 19 de diciembre quiero invitar a todos que nos están escuchando, que creen este proyecto, a movilizarse, a activarse para llevar a sus familiares, amigos, primos, todo a votar. Por Gabriel Boric es un proyecto que nos da esperanza, que a mí personalmente me da esperanza. No va a ser fácil, hay que seguir trabajando día a día, pero creo que nos va a construir y nos va a permitir avanzar a un mejor país. Así que todos, 19 de diciembre, vota 1.
Doctora, le quiero dar las gracias por haber estado acá en Ciudad Despierta, haberse dado el tiempo de conversar con nosotros. Sabemos que tiene una agenda súper apretada, la vamos a dar a conocer.
Tiene que volar para otro lado.
Tiene que volar, así que muchas gracias por haber estado acá con nosotros.
Muchas gracias por ustedes, muchas gracias.
Que estén muy bien. Nosotros seguimos haciendo Ciudad Despierta, nos vamos a la pausa.